que sobre todo el Real Madrid, que no se ha visto nada favorecido, pero que hay otros equipos que les ha tocado un calendario terrorífico.
Sí, que no nos estamos fijando tanto, además, por cómo van saliendo el sorteo y las bolas, que no son bolas. Pero es que, por ejemplo, el PSV, los rivales que le han tocado, puede ganar un partido y ya está. Que tampoco, igual sale siendo favorito en un partido de los ocho que tiene.
Los peores equipos de la pasada temporada, lo decíamos, Young Boys y Slovan de Bratislava, que no sumaron ni un punto, y luego Salzburgo, Girona y Leipzig, solo una victoria, y el Sparta de Praga, que se quedó con una victoria y un empate. El Sturgrad, el Estrella Roja y el Bolonia sumaron dos victorias y alguna opción tuvieron de alcanzar la siguiente fase, pero vamos, están ahí, ¿no, Guille? Los 12-11 puntos para no quedar eliminado en la primera ronda, ¿no?
Sí, el año pasado tuvimos al Girona, que no pudo competir muy bien, luego ya vimos cómo le fue en Liga, cómo le sigue yendo todavía ahora, pero yo tengo confianza en que Villarreal y Atleti, que son los que no estuvieron la temporada pasada, lo puedan conseguir. Meterse entre los ocho primeros es muy complicado, pero entre el 9 y el 24 creo que sí. Creo sinceramente que hay 12 equipos peores que ellos.
El Bombo 4. Entonces, Peña, hemos quedado en que queremos al Copenhague y al Saint-Gillois, ¿no?
Correcto.
¿Y dónde, ir dónde? ¿A Dinamarca o a...?
Sí, ir a Dinamarca mejor. No, al revés. Ir a Bélgica y sí, sí.
Sí, a la Sirenita.
Por pedir, digo. O sea, nota.
Bueno, pues allá vamos, señoras y señores, con los últimos equipos, los últimos 9 equipos que tienen que conocer sus rivales. Entre ellos está el Athletic Club de Bilbao, que le quedan 2. Y sale la bola del... Athletic Club de Bilbao, primera bola del Bombo 4. Vamos allá, crucemos los dedos para conocer los dos rivales que le van a caer al Athletic Club. Además del Paris Saint-Germain, el Borussia Dortmund, el Arsenal, la Atalanta, el Sporting de Lisboa y el Slavia de Praga. Le da al botón el Karabaj y el Newcastle. El Karabaj en San Mamés y el Newcastle en Inglaterra. Peña.
Pues el Newcastle era el que se quería esquivar a toda costa de este bombo. Bueno, también hay historia de enfrentamientos ante el Newcastle, buenos recuerdos, pero hablamos ya casi de la prehistoria y bueno, pues la verdad es que aquí, mira, esto es lo que peor me sienta del sorteo. El Newcastle.
Sí, claro. Sobre todo que es un equipo que no tiene nada que ver a aquel Newcastle del que habla Peña.
Sí, nada,
un club que pertenece al gobierno árabe y en el que la inversión está siendo absoluta.
Pues se acaba de cerrar el sorteo para los equipos españoles. Repasamos, recabamos una última opinión y le entregamos el testigo a Ángel Expósito, que ya está esperando para iniciar su linterna. El FC Barcelona se va a enfrentar al Chelsea, al Paris Saint-Germain, al Eintracht de Frankfurt, al Brujas, al Olympiacos, al Slavia de Praga, al Copenhague y al Newcastle. En casa será Paris Saint-Germain, Brujas, Slavia de Praga y Newcastle. El Real Madrid se va a enfrentar al Manchester City, al Liverpool, a la Juve, al Benfica, al Olympique de Marsella, a Olympiacos, a Mónaco y a Kairat Almaty a domicilio en Almaty. En casa, City, Juve, Marsella y Mónaco. El Atlético de Madrid se medirá al Inter de Milán, al Liverpool, al Arsenal, al Eintracht, al Bodoglim, al PSV, al Saint-Gillois y al Galatasaray. El Athletic Club de Bilbao, al Borussia Dortmund, al Paris Saint-Germain, al Arsenal, al Atalanta, al Sporting de Portugal, al Slavia de Praga, al Karabaj y al Newcastle y el Villarreal, al Borussia Dortmund, al Manchester City, al Leverkusen, a la Juve, al Ajax, al Tottenham, al Copenhague y al Pafos. Elena, lo que quieras decir del grupo del Barça.
Que es un grupo asequible. Yo creo que pueden estar contentos los jugadores de Hansi Flick y el entrenador. El rival más fuerte es el PSG de Luis Enrique, pero es en casa, es en Barcelona. Así que eso también es un punto positivo. Y de los partidos a domicilio, el más fuerte es el Chelsea en Stamford Bridge. Pero claro, supongo que preferirían evitar, por ejemplo, el City u otros equipos, otros campos a domicilio. Así que yo creo que pueden estar muy satisfechos porque han tenido suerte en esta fase de la Liga el conjunto de Hansi Flick.
Arancha, los rivales del Real Madrid, el camino de probablemente el equipo más perjudicado por el bombo hoy.
Sí, que ha tenido mucha mala suerte los rivales que se va a enfrentar a domicilio, al margen del Kazajistán, pues también va a tener que viajar a Atenas para medirse al Olympiacos, que siempre es mucho más complicado enfrentarle en su campo que enfrentarle en casa, y que luego el Real Madrid tiene dos equipos con los que se está enfrentando prácticamente toda la Champions, el City y el Liverpool, así que unos años cae a favor de uno y otras veces cae a favor de otros, y sin embargo se va a estrenar con el Benfica, al que no se enfrenta en Liga de Campeones desde 1965. Así que, bueno, rivales muy complicados en general, pero lo que decíamos antes, si quieres ganar la Champions, si quieres la 16, pues te va a tocar ganar a todos estos rivales y más que vengan delante. Si
¿cómo
es que
suena lo de la 16? Atlético de Madrid, Antoñito, ¿satisfecho o no?
Sí, sí, satisfecho. No, no, vamos a ver, no radiante, no para hacer una fiesta, pero yo creo que, primero, viajes civilizados, se ha evitado ir al otro lado del mundo, y eso es muy importante, también por lo que decía Arancha, ¿no? Por la incidencia que tiene luego en los partidos de liga anteriores y posteriores. Entre los rivales malos que podían tocar, no veo ninguno que intimide o que dé miedo absolutamente. Son los rivales a los que el Atlético de Madrid ya ganó, al Inter, al Liverpool, al Arsenal, ya les ha ganado. Son rivales, yo creo, de un nivel parecido al del Atlético de Madrid. Y luego que ganando 4 de los 8 seguramente se meta con 12 puntos. El año pasado solo perdió 2 y se metió quinto, ganando 4 y perdiendo 4 o 3. Si puede ganar 5, mejor que 4. Yo creo que el Atlético de Madrid, si hace lo que tiene que hacer, se puede meter.
Peña, el Athletic de Bilbao.
Pues mira, en la redacción a la mañana hablábamos de lo ideal, del sorteo que sería ideal, y de los 8 que poníamos, 4 han salido. La verdad es que los visitantes de San Mamés son muy atractivos. Ahí está el PSG, el Arsenal, el Sparta el Sporting de Portugal. Luego está lo del Karabakh, bueno, que puede ser una oportunidad, sin desmerecer ni muchísimo menos, de puntuar. Y fuera son desplazamientos cómodos, entre comillas, para la afición, a Alemania, a Italia, a Inglaterra, y luego, bueno, pues como decíais, a Praga, que siempre es un destino que gusta para esto de mezclar turismo y fútbol. Así que yo creo que bien. Lo del Tottenham es un poco, ya te digo, que me ha dejado un poco chaf.
Sí, lo del Newcastle, ¿no?
Sí, lo del Newcastle, perdón, sí.
Y Juan, cierras tú con el Villarreal.
Bueno, Santi, yo estoy haciendo las cuentas de la lechera. Veo que Ajax y Copenhague en casa, el Villarreal les puede ganar por su potencial. Pafos fuera también, serían 9 puntos. Y creo que la clave va a estar en Juventus en casa y Leverkusen fuera. Creo que ahí está la clave, porque City, Dortmund y Tottenham los cuento, entre comillas, como perdidos. Yo creo que ha tenido suerte el Villarreal, que no es un grupo muy duro, y yo creo que puede pasar el equipo amarillo.
Enseguida les pregunto la última valoración a Luis, a Germán y a Guille, pero antes tenemos que volver a visitar a Gemma Santos.
Claro, antes vamos a volver a recordar que este sorteo de la Champions lo hemos vivido muy de cerca con Verti, la aseguradora digital número 1 en España, que ahora, por ser oyente de Tiempo de Juego, por estar siempre al otro lado, en Verti te regalan 100 euros. Lo único que tienes que hacer para conseguirlos es entrar en Google, pones en el buscador Verti Tiempo de Juego y entras en esa página que te aparece. Luego sigues los pasos que allí te indican, ya verás qué fácil, y así te llevas esos 100 euros de regalo en tu seguro de coche. Todo esto y más en Verti.es.
Gracias, Gemma. Pues la última valoración, cerráis vosotros, Guille, de este sorteo de la Liga de Campeones para los 5 equipos españoles.
Bueno, creo que los que han tenido peor suerte han sido el Madrid y el Villarreal. A mí ahora, cuando volví a contar Juan igual los rivales, me parece complicado. Creo que tanto Villarreal como Athletic tienen que aspirar a estar en la eliminatoria de 16avos, entre el 9 y el 24, porque meterse entre los 8 primeros me parece difícil. Creo que lo pueden conseguir. Y Madrid, Barça y Atleti, creo que Barça y Atleti con un peldaño de dificultad inferior al Madrid, tienen que intentar estar entre los 8 primeros, porque te ahorra una eliminatoria y te permite luego ya estar en octavos, quién sabe, si también con ventaja de grupo, así que de campo, perdón. Así que creo que por ese si quieres que te haga un orden de dificultad, sí, para mí sería Barcelona el más fácil, Atlético de Madrid, Atleti y Bilbao, y Villarreal y Real Madrid los más difíciles.
Mansi.
Bueno, coincido con Guille en que espero en esa eliminatoria de 16avos a Athletic y a Villarreal. Por lo que hemos visto en el sorteo, todo me hace pensar que el Barça debería acabar posiblemente entre los 4 primeros, entre los 8 espero al Atlético de Madrid por los rivales que le han tocado, y vamos a ver el Madrid. Vamos a ver si no tiene que volver a jugar como el año pasado esa eliminatoria de play-off o play-in.
Millán.
Sorteo simpático para el Barça. Yo pondría un escalón por debajo al Atlético de Madrid, al Villarreal y al Athletic. Y el más perjudicado para mí, el Real Madrid, por los enfrentamientos, por los viajes y porque no veo ningún partido que a priori digas qué bien, toca este partido y son 3 puntos seguros. Porque, como decía Arancha, los dos equipos más flojos son Olympiacos y Kairat. Son fuera de casa y son dos desplazamientos, uno por distancia y otro por ambiente.
Incómodos, sí.
Que a priori son incómodos.
En 19 días arranca la Liga de Campeones 2025-2026 con 5 equipos españoles, 144 partidos en la fase liga. Pasan directamente a octavos los 8 primeros, los 16 siguientes jugarán un playoff y los 8 últimos quedarán eliminados. Elena Condis, Arancha, Antoñito, Peña, Juan, Guille, Luis y Germán, un abrazo muy grande a todos. Hasta luego.
Chao.
Hasta luego.
Hasta luego.
Pues no sé cómo estará Expósito con la suerte que le ha deparado a su equipo, que no
chupa.
En el sorteo de la Liga de Campeones, Ángel.
Chupadito, Duque. Mira, Ángel, vamos a ver, varias consideraciones. Venga, ver, una, no me entero de nada. O sea, lo siento mucho, pero cuando has empezado con el 8 por aquí, 8 por allá, 8 por allá, pues
ya lo siento.
Ni me entero, no por ti, sino porque no me voy a enterar en toda la temporada. Esto pasa lo que con las jornadas de fútbol. Por equipos, lo del Real Madrid. Me encantaría ir a Almaty. Y no es el tercer mundo. Kazajistán es un claro país fundamental.
Bueno, la ciudad es una pasada.
Me encantaría. Me quedo con la frase de Arancha. A por la 16. A ver quién es el guapo que dice algo parecido. Lo del Barça, solo pienso en un partido. El Barça-PSG va a tener un morbazo Luis Enrique en ese banquillo.
A ver dónde se juega. Ahora, Ángel, falta saber en qué estadio.
Bueno, ya veremos, pero me da igual. Sobre los otros tres, el Atlético de Madrid, me ha hecho gracia Antoñito cuando dice, no, equipos de nuestro nivel, sí, como el Español y el Elche, por ejemplo. No, yo ahí lo dejo.
Ah, metiéndole de la herida.
Y en cuanto al Atleti de Bilbao y al Villarreal, me encanta el Atleti de Bilbao, Arsenal o PSG, y luego el Villarreal con el City va a ser histórico también. O sea que la Champions mola, pero que no me entero, macho.
Bueno, pues ya te lo contaremos aquí para que lo entiendas en tiempo de juego. Ángel, me quedo a la escucha. Un abrazo grande.
Lo mismo digo. Gracias, Santi. Chao. Son las 7 y 11. Hora menos en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este jueves 28 de agosto.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Pues eso, después de este sorteo de la Champions, insisto, yo no me entero, te resumo las noticias más importantes de este jueves, en el que los Reyes han estado en Orense, que junto con León ha sido la provincia más castigada por los incendios, la catástrofe medioambiental de este mes de agosto. Allí han hablado con vecinos, han agradecido el trabajo de los equipos de extinción que llevan semanas luchando sin descanso. Don Felipe ha pedido sacar alguna enseñanza de lo sucedido para ser más fuertes en el futuro.
Digamos, sobre todo estar aquí, escucharos, veros las caras y conocer, digamos, el drama humano que ha supuesto esto, compartir un poquito la historia de vuestras, qué esperáis en el futuro, también de alguna manera qué enseñanzas podemos extraer de todo esto para ser más fuertes.
Por primera vez desde que comenzara esta pesadilla, hoy en Galicia pueden decir que no hay ningún incendio fuera de control. Los dos últimos han quedado estabilizados esta mañana en Orense y en Lugo. Íñigo Landa, buenas tardes.
Buenas tardes. Son los de Avión en la provincia de Orense y el de Apobra do Brollón, al sur de Lugo. Este último estabilizado en las últimas horas, aunque por el momento se mantiene cortado el tráfico ferroviario entre Monforte y Ponferrada por tercer día consecutivo, que con la desactivación ayer de todas las situaciones 2 de emergencia es casi la única incidencia que sigue activa en Galicia, más allá de que estemos aún muy lejos de poder hablar de normalidad, porque son 5 los incendios que tenemos estabilizados y otros 8 controlados, todos ellos en la provincia de Orense. En paralelo, los investigadores siguen persiguiendo a los incendiarios. Esta misma tarde ha ingresado en prisión un hombre de avanzada edad al que la Guardia Civil cree autor de 4 incendios forestales registrados en apenas 2 semanas en la localidad coruñesa de Opino, en uno de ellos poniendo además en grave riesgo la integridad de personas y casas. La jueza de Arzúa ha decretado su ingreso en prisión comunicada y sin fianza al apreciar riesgo de reiteración delictiva y de fuga debido a la gravedad de la pena que se le podría imponer.
En Castilla y León todavía quedan activos una docena de incendios graves, todavía 12. Todos evolucionan positivamente, salvo el incendio de Fasgar, que anoche se reactivó por el viento y sigue fuera de control. Carmen García Mollón, última hora, buenas tardes.
Buenas tardes. Preocupa sobre todo el incendio leonés porque durante la tarde las ráfagas de viento lo reactivan de forma violenta. Tiene distintos focos activos este incendio de Fasgar a lo largo de su perímetro y tampoco ayudan las condiciones del terreno, como cuenta Eduardo Diego, delegado territorial de la Junta en León.
Que es el que más complejidad tiene, porque es una zona muy, 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 muy abrupta, con mucha altitud. Pues, como digo, se va a trabajar de forma muy activa con medios terrestres, pero también con medios aéreos, con el fin de intentar sofocarlo, retenerlo y contenerlo.
La buena noticia es que los incendios de Garaño y el de Añares del Sil en la comarca del Bierzo han bajado al nivel 1 de peligrosidad. Esto ha permitido realojar a los vecinos y levantar el confinamiento en 7 localidades.
En Asturias, la lluvia de las últimas horas está ayudando a luchar contra los incendios. Ha permitido el regreso a casa de los vecinos desalojados en Villarmayor y Villar-Cervollín. Mientras tanto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comparecido esta mañana en el Senado. Ha repetido el mensaje de que las comunidades gobernadas por el PP no se quejaron hasta que Feijóo salió a pedir más medios.
Desde el minuto uno, el gobierno puso a disposición de las comunidades autónomas y en todo momento e inmediatamente los medios que estas mismas habían requerido. Hasta el día 15, hasta ese famoso día 15, después de unas declaraciones del señor Feijóo, los presidentes de las comunidades autónomas no habían puesto en duda, en modo alguno, la provisión de los medios.
Al margen de los incendios, el día pasa por el ataque brutal de Rusia contra Kiev, mejor dicho, Putin contra Kiev. Casi 20 muertos, 4 de ellos niños. El bombardeo ha provocado daños en la sede de la misión diplomática de la Unión Europea. Ojo al dato. 2 misiles han caído a pocos metros de esta embajada europea, con apenas 20 segundos de diferencia. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, dice que es una prueba de que Putin no se va a detener ante nada. Bruselas, Olga Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Bruselas ha condenado el que considera un ataque deliberado contra la Unión Europea. El edificio de la delegación comunitaria ha resultado dañado por la onda expansiva de los misiles, pero desde la Comisión Europea aseguran que todo el equipo está a salvo y que seguirán trabajando sobre el terreno. Instan a Moscú a que cese la violencia y a que se siente en la mesa de negociación para alcanzar la paz en Kiev. Por eso mantenemos la máxima presión sobre Rusia. Eso significa endurecer nuestro régimen de sanciones. Pronto presentaremos nuestro 19º paquete de sanciones severas, ha dicho Ursula von der Leyen, jefa del Ejecutivo Comunitario. La alemana ha mantenido una conversación con los presidentes de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y de Estados Unidos, Donald Trump, en la que ha insistido en que se deben dar garantías de seguridad a Kiev para que, en caso de paz, Rusia no vuelva a atacar más adelante.
Vamos a ver, que nadie piense que esto es casual. A Putin le dan igual los 20 muertos, que sean civiles, que sean niños, que vivan aquí o allá. Putin ha querido mandar un aviso. Y el aviso es 2 bombazos, 2 misiles a pocos metros de la embajada de la Unión Europea en Ucrania. Esto es como lo del hospital de Gaza. Nada ocurre sin querer. ¿Qué pasa? Pues que no tenemos ni conciencia de defensa, en España especialmente, y otra variable muy interesante. Todos los ultras de ultraderecha y de ultraizquierda de toda Europa son pro-Putin. Y así nos va. Nos estamos jugando el futuro de la Unión Europea. España ha convocado esta tarde al encargado de negocios de la embajada rusa en Madrid. El Kremlin reconoce el ataque, pero dice que sus objetivos son siempre militares. Ya, por eso los 20 muertos civiles. Su portavoz, Dmitry Peskov, un súbdito más de Putin, asegura que aún así apuestan por la vía diplomática. ¡Qué cínico!
Los ataques continúan con éxito. Los objetivos están siendo destruidos y la operación militar especial continúa. Al mismo tiempo, Rusia mantiene su interés en que continúe el proceso de negociación para alcanzar por medios políticos y diplomáticos nuestros objetivos.
Lo dicho. Mientras tanto, crece el debate en Europa sobre las políticas de defensa. Hoy el día nos deja un par de titulares. Uno, la OTAN dice que por primera vez todos los aliados cumplen el objetivo de dedicar al menos el 2% de su Producto Interior Bruto a la defensa. Incluye a España, claro. Y dos, Margarita Robles, la ministra de Defensa, se ha reunido con su colega alemán, Pistorius, horas después de que Berlín aprobara esa ley para un servicio militar voluntario, una mili solo voluntaria. Podría convertirse en obligatorio en Alemania si fuera necesario. Modelo que nuestra ministra de Defensa, era de prever, descarta para España.
No va a haber servicio militar obligatorio en España, en absoluto. Otros países que efectivamente, por situación geográfica, perciben más esa preocupación que todos deberíamos tener, que no nos olvidemos, no va a haber servicio militar obligatorio.
No, ni obligatorio ni voluntario, no pongamos matices, por muchos motivos. Uno, por nuestros complejos. Dos, por los socios. Imagínate qué pensaría de un servicio obligatorio. Junts, Bildu, Esquerra, el PNV, Podemos, Sumar. Esa es la clave. Y luego, en cuanto a lo de la distancia y la proximidad, hombre, la guerra cibernética, y un misil lanzado desde cualquier base de Rusia le da lo mismo llegar a Londres, a Santiago de Compostela, a París o a Praga. Llegan igual. Y los del cibercrimen ni te cuento. Más cosas. Ceuta y Melilla se han sumado hoy a Canarias y han declarado oficialmente la contingencia migratoria para trasladar a la península a los menores migrantes no acompañados. ¡Qué espectáculo! Esta mañana ha estado en COPE la presidenta de Baleares, Marga Proens, ha explicado que ellos también tienen desbordados los centros de acogida tras la oleada de pateras este verano. Por ello anuncia que el gobierno les ha amenazado en lugar de ofrecerles ayuda.
La verdad es que nos quedamos atónitos porque esta es la única respuesta que viene de parte del gobierno de España. Y en vez de mandar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para proteger nuestras fronteras, para proteger a nuestros ciudadanos, para identificar quién está llegando a nuestras costas, lo que se hace es amenazar pues, a una comunidad autónoma, ¿no?
Y termino con un suceso del que ya te hablamos ayer. Esta mañana se ha quitado la vida el chico que se había trincherado en su casa con varias armas de caza en la localidad alicantina de Agost. Tras 36 horas sin que la Guardia Civil consiguiera convencerle para que saliera de la habitación, se ha escuchado un tiro, un disparo, y la Guardia Civil entró en el domicilio donde le encontraron muerto. Y a esta hora llega Ángela Sánchez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Con los incendios todavía quemando España, por suerte cada vez con menos intensidad, el gobierno sigue centrando los fallos de la gestión en las comunidades autónomas a las que ha atacado desde el primer momento, ¿no? Hoy incluso el ministro del Interior, Grande Marlaska, ha acusado al Partido Popular de utilizar el Senado en su propio beneficio de forma partidista por hacerle comparecer para explicar la gestión del gobierno en estos incendios. Estos los mismos que van a cerrar el Congreso el 11 de septiembre, el día de la Diada de Cataluña, precisamente para tener contentos a los que les permiten seguir gobernando. Lo de escurrir el bulto no es nuevo, es verdad. 4 meses han pasado, por ejemplo, ya del apagón y nadie sabe de quién fue la culpa. ¿Alguien sabe quién es el responsable de que un país, con sus ciudadanos, con sus negocios, con sus transportes, con su industria, se quedara a oscuras? Nos han contado el minutado de lo que pasó, pero ¿quién asume responsabilidades? De momento, nadie. ¿Quién va a pagar entonces las indemnizaciones? Bueno, pues lo dicho, de momento, nadie.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Andrea Peláez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas tardes.
2 temas, Champions y joder que corten el baloncesto, ¿no?
Sí, la verdad es que nos hemos llevado una buena decepción, sí, en el baloncesto porque ha debutado la selección española en el Eurobasket con una derrota bastante amplia de los de Escariolo ante Georgia. Hemos perdido por 14-6-9-8-3. Hemos hablado de la Champions, pues bien, hoy la UEFA ha anunciado que además las finales de esta competición europea desde este año en Budapest se van a jugar a las 6 de la tarde, más de Europa. El Rayo Vallecano juega a las 8 en Vallecas buscando su clasificación para la Conference ante el Neman bielorruso, al que ganó en la ida 1-0. Operaciones de mercado en el que seguimos a vueltas con Ceballos y Fermín. Arnau Tenas es nuevo jugador del Villarreal. Urko González de Zárate firma 5 temporadas con el Español y una salida, el Girona, que se ha despedido de Kerchi. En el US Open seguimos pendientes de Alcaraz en tercera ronda, tras ganar en 3 sets a Bellucci. Su rival va a ser Darderi. Y por último, en la Vuelta Ciclista a España, Jay Vine, vencedor de la 6ª etapa, la primera de montaña. El noruego Thorstein es el nuevo líder y Ayuso, la gran baza española, ha dicho hoy adiós a sus opciones.
Tenemos de todo. Gracias, Andrea.
Chao.
Chao, hasta luego. Nos damos un paseíto por las redes. Estáis hablando mucho de la mili voluntaria en Alemania. Ojito, la guerra en Ucrania detrás. Conciencia de defensa en Europa y en España. que estamos muy lejos. ¿Qué tal, Alex? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Sí, es justo el tema de tu videoblog que ya se puede ver en la página de COPE y en todas sus redes sociales. Sobre esto nos escribe Elena, que cree que no tenemos conciencia de defensa porque es algo que no se enseña.
Lo de tener conciencia e intentar defender tu país, creo que eso se debería de hacer cuando, desde el inicio, cuando empiezas a estudiar en el colegio. En Estados Unidos lo primero que allí la bandera es lo primero, la tienes en todos los edificios oficiales, incluso en casas, y creo que aquí eso no se da porque eso tiene que venir desde las raíces.
Por otro lado, también Nuria nos escribe y nos dice que parece que no nos sentimos europeos y aunque nos pilla lejos la amenaza de tener un vecino como Rusia, esta guerra nos compete a todos. Deberíamos abandonar nuestras diferencias y apoyarnos más que nunca. Un saludo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Tiempo de tertulia hoy con Antonio Arráez, con Maite Alcaraz, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Antonio propone.
Buenas tardes. Se abre el telón y se ve una catástrofe ocurrida en España. Se cierra el telón. ¿Qué película has visto? Culpa tuya. A petición del PP, hoy el ministro Marlaska ha comparecido en el Senado para dar explicaciones sobre la actuación de su ministerio en los incendios que han asolado España este verano. Un éxito de taquilla.
Luego hablamos, apuntado que era Antonio. En nuestro tema del día vamos a seguir a vuelta con los incendios y vamos a hablar de un capítulo político, pero sobre todo científico muy importante, el cambio climático. ¿Qué? Más allá de lo que diga uno o lo que digan los otros, vamos a hablar de ciencia en nuestro tema del día, a las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Alex.
Sí, Ángel, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/linternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también en Instagram en expósito/cope.
Tiri, tiri, tiri. Ay, ¿cómo te suena este sonidito? Seguro. ¿Cómo no te va a sonar si es línea directa? Si no te sonaba, de todo lo que aseguran, también aseguran lo que más te importa. Oye, tu salud. Porque tu salud no entiende de esperas. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Y si te cambias, te mejoran el precio de tus seguros directamente. Línea directa. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Flexicar.
Juan, ¿y esa sonrisa?
Es que ahorrar no me cuesta nada de nada.
¿Nada de nada?
Nada. Desde solo 30 euros al mes ahorro con una alta rentabilidad. Y ahora con tarjeta regalo y rentabilidad extra. Ahorrar no cuesta casi nada.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Ahora todo el mundo habla de polarización, pero España fue pionera en esta disciplina, ¿eh? Al César lo que es del César. Nuestro país lidera el ranking mundial en facilidad para partirse por la mitad cada vez que acontece una desgracia. Ahí somos los mejores del mundo.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
7 y media, 6 y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en varias claves. Primera, 53 personas han sido detenidas en lo que llevamos de verano, solo este año, por su relación con los incendios forestales. Hay además 140 investigados más. Ojo, en total, casi 200 personas. Ahora mismo recordemos, el fuego que más preocupa es el de Fasgar en León, que se ha reactivado por el viento. La buena noticia es que mañana anuncian lluvias en la comarca del Bierzo. Ojalá. Segunda, Santiago Abascal, líder de Vox, dice que hay que confiscar y hundir el buque Open Arms que está atracado en Tenerife. El líder de Vox dice que es un barco de negreros. Le ha respondido el presidente canario Fernando Clavijo. Dice que Abascal es un auténtico fascista y que le hace un flaco favor a la democracia. En redes se está montando la parda. Tercera, la Comisión Europea propone dos medidas para intentar que Estados Unidos rebaje el arancel del 15% actual. Bruselas ofrece eliminar, en una primera fase, los gravámenes a los productos industriales de Estados Unidos y dar un acceso preferencial al mercado comunitario a una serie de productos pesqueros y agrícolas. En una segunda etapa, Bruselas propone prolongar la exención de aranceles para, por ejemplo, la langosta. Y la clave económica del día nos la trae Iván Alonso. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Aunque nos parezca raro, el precio de los carburantes ha vivido un mes de agosto de caídas constantes. Hoy marcan nuevos mínimos en lo que va de verano, a las puertas de esa operación retorno de las vacaciones. En concreto, el litro de gasolina acumula su quinta semana de descensos para situar su precio medio en el 1,47 céntimos el litro. Son niveles que no veíamos desde finales de mayo. Llenar un depósito medio cuesta 81 euros, son casi 5 menos que en el 2024. También son ya varias semanas encadenadas en las que el diésel baja, ya se encuentra en 1,40 céntimos el litro, y repostar un depósito nos vale de media aproximadamente, según el lugar, en torno a los 77 euros. Hay que decir que ambos carburantes continúan lejos, muy lejos de los máximos que registraron el verano del año 22, tras comenzar la invasión rusa de Ucrania, cuando se situaban por encima de los 2 euros el litro de media.
Gracias, Iván. A las 9 y media en clase de economía vamos a conocer los motivos por los que el sector hostelero ha catalogado la temporada de verano como difícil. Se cumplen 40 años del "si bebes, no conduzcas". Ya verás cómo Jon Iriarte hace el gracioso y lo imita. El legendario anuncio de la DGT con Stevie Wonder de protagonista, ¿te acuerdas? Bueno, por razones obvias, él no conducía, esto es un chiste también de Iriarte, le llevaban, pero fue un éxito. Esto nos lleva a rememorar otros anuncios protagonizados por famosos del ayer. Para ello tengo a Jon Iriarte, que casi mejor que no conduzca.
Hola, soy Stevie Wonder. Recuerda mi canción. Si bebes, no conduzcas. Recuerda, si bebes, no conduzcas.
Mire usted, si bebe, no conduzca. Mire usted.
¿Por qué invitas a Rajoy siempre que hablas, tío?
Para sorprenderte.
Ah, vale. Sí, vamos, una sorpresa.
¿Qué pasa? A ver, es que si bebes, no conduzcas, no me sale. Bueno, el caso es que este era el anuncio que todos repetíamos y ayudó a la concienciación, por cierto, de no conducir con copas encima. Aunque no beber también podía ser peligroso, porque ojo al anuncio de la tónica más famosa en los años 80.
Te advierto que tengo novio y que está por aquí.
Estupendo, pues le pedimos otra tónica para él. Camarero.
Oiga, ¿qué está haciendo con mi novia?
Pues sí que está rica.
Pero oiga, si usted se cree que porque me invita una tónica va a enrollarse con mi novia, va listo, ¿eh?
Aprenda a amar la tónica.
Cuidado.
Joder, macho.
Cuidado.
Qué anuncio papeloso, tío.
Caspa.
Qué caspa, tío.
Bernard Lecoq, así se llamaba el actor de gafitas, que la liaba con la tónica, que por cierto hizo películas, y en una de ellas, en la película Gal, interpretaba a Felipe González, que no se parece ni en el ecológico.
Bueno, oye, es igual.
¿Pero lo que hay?
Mira, otros no han actuado más, como la selección española que ganó Eurocopas e incluso el Mundial.
Ahora sí, tú sería capaz de que...
Tú, Xavi, ¿por qué?
Ya sabes lo que dice el míster, hay que llenar la lavadora.
En camiseta del Mundial.
Hombre, no voy a meter la mía.
Ahorra con el plan Renove de electrodomésticos.
Y ahorra aún más utilizándolos con cabeza. Yo ahorro energía. ¿Y tú? ¿Estás en mi equipo?
Ahorro energía. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Gobierno de España.
Menos mal que Del Bosque subía al nivel.
Yo he reconocido a Iker y a Xavi.
Sí, sí, a Xavi, a Xavi. Pero vamos, además Xavi hablando de ahorrar, claro, es que
bueno, cada uno.
Catalán es lo que tiene. Bueno, si nos llegan a decir que un día tendríamos un apagón, pero claro, lo de ahorrar no cuajó tanto con este anuncio, fue una pena. Luego está el hombre anónimo que se hace famoso por un anuncio.
Sí, como un doctor en química que se llamaba Manuel Luque.
Manuel Luque, director de CAM.
Tal vez algunos piensen que se puede vender cualquier cosa. Antes de ofrecerle un producto como Colón, me aseguro que sea lo mejor que sabemos hacer. Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo.
Pues es que hay anuncios y frases que se deben estudiar en las escuelas de marketing y publicidad.
Bueno,
¿eh?
Fíjate, arrasó tanto que se hizo lo que tú dices, estudió, y un pingüino en mi ascensor le dedicó una canción.
Bueno.
O sea, que estamos hablando de que era un tío muy conocido. Bueno, todavía, como dices, se recuerda esa campaña, una de las más famosas de nuestra televisión.
Ojo, que hacía anuncios que de los que menos te esperas, ¿eh? Como un escritor, sí, sí, el mismísimo Gonzalo Torrente Ballester.
Soy un autor de ficciones, me llamo Gonzalo Torrente Ballester y creo que conozco a mi país, un país de listos, duchos en la chapuza, la improvisación y la picaresca. Hoy confío en que un sistema racional y justo nos conduzca a los españoles a la elegancia de no engañar al fisco.
Declare en beneficio de todos, impuesto sobre la renta.
Joder, pues nos ha puesto acá. Te conozco a mi país, un país de golfos, sinvergüenzas, defraudadores. Joder, macho.
Me extrañaría que cumplieras, pero
madre
si eso, acordado de la Hacienda.
Me encanta.
Bueno, decía que no había que defraudar a la Hacienda.
Menos mal.
Años más tarde el anuncio lo hacía Bárbara Rey y la cosa cambió.
Ahí lo dejamos. Sí.
Hay veces que el famoso no aparece, pero está presente. Como en este anuncio de atún. Recordemos que eran los tiempos de la ruta del bacalao.
Sí, y al ritmo de Chimo Bayo se anunciaba otro pez.
¡Hua! ¡Hua! ¡Saca tan, saca tun, tan, tan, tan! ¡Que sum, un pen, que tum, pan! ¡Que te, 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 tanto, me tum, que sum, un, que tum! ¡Hua! Saca tan, saca tun, tan, 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 que sum, un pen, que tum, pan, que te, 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 tanto, petun, que sum, un, que sum, un.
Ketun.
Atún claro calvo, sacatún que pen.
Madre mía de mi vida, macho. Madre mía de mi vida.
Habrá gente ahora alucinando. Bueno, ketun, se te metía la musiquilla y ya no te la quitabas en todo el día, tengo que decirlo, es gran anuncio. Pasemos ahora al famoso que arrasa en popularidad, pero eso no impide que le hagan de menos.
Sí, como por ejemplo Emilio Aragón. Acabó siendo más famoso el cerdo que aparecía en el anuncio del jamón.
¿No creas que por salir conmigo en la tele ya eres una estrella?
Sí, pero el que tiene derecho a una granja privada, a desayunar con trufas, 5 meses de vacaciones y un servicio de 10 personas sin incluir al cocinero soy yo.
¿Será cerdo? Oye, ¿me puede acercar tu chofer a casa?
En Purlón el cerdo es la estrella y lo mimamos para darle a usted lo mejor. Purlón, que bien sabe hacerlo bien.
Yo soy la estrella.
Madre, ahí lo tienes.
Madre mía, vaya anuncio. Oye, el que hiciera de cerdo también vaya curro, ¿eh?
Sí, la voz esa además es muy reconocible. Por entonces se permitían animales reales, por cierto, a la tele y en el cine. Ahora, claro, el cerdo estaría protegido, el presentador menudo que se vaya. Pero en este día que recordamos los 40 años del anuncio de Si bebes no conduzcas, ya lo he tenido que hacer.
¿Ves? Claro, ya lo sabía.
Queremos terminar con uno que poca gente recuerda.
Pero es verdad, sí, una agencia de publicidad decidió utilizar las imágenes de Franco hablando en inglés, te lo juro, para hacer un anuncio de un instituto de idiomas.
I want movement in defense of civilization. Fugir this web to spread them all over the world.
¿Ves? Y con esta musiquilla aparecía un cártel.
Y que no nos declaran la guerra. Joder,
fíjate. Mucho. Y apareció un cártel en el que se podía leer: para que aprendan inglés hasta los españoles muy españoles.
Madre mía.
El titular era tremendo.
En fin, no quiero ni imaginar de dónde sacas estas cosas, John. Gracias, ¿eh?
Hasta luego.
Adiós. Adiós.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hay historias que, la verdad es que te ponen la piel de gallina, hacen que se te encoja el estómago cuando las escuchas. En Estados Unidos, unos padres han denunciado a OpenAI, la empresa que está detrás de ChatGPT, tras el suicidio de su hijo. un chaval de 16 años. Según la demanda, el chico pasó horas hablando con la inteligencia artificial porque allí encontró respuestas que validaban la desesperación del chaval. Por ejemplo, el chico le hablaba de vivir un hermoso suicidio, le redactó borradores de cartas de despedida. Nunca la propia inteligencia artificial le derivó a pedir ayuda, ni profesional ni en casa. La propia compañía ha admitido que en situaciones sensibles su sistema tiene fallos. Habla de mejorar protocolos, de introducir filtros parentales. Pero claro, la pregunta es inevitable. ¿Cómo hemos llegado al punto de que un niño, en este caso un chaval, da igual que fuera un adulto, en un momento difícil, personal, terrible, encuentre más sencillo abrirse a una máquina? La inteligencia artificial ha irrumpido en nuestra vida para quedarse, eso resulta inexorable. Nos ayuda con las recetas de cocina, con la domótica, la lista de la compra, nos facilita muchas tareas. Pero el caso de este adolescente en Estados Unidos nos muestra otra cara que también es real. ChatGPT no tiene alma. No tiene el instinto de una persona que te ve mal, ni tampoco la capacidad de llamar a un médico a tiempo, a un psicólogo. Sin embargo, se está convirtiendo en un interlocutor íntimo para millones de jóvenes que lo usan absolutamente para todo. Nicolás Salcedo es psicólogo.
La inteligencia artificial actualmente no puede sustituir a ningún profesional de la salud. ¿Por qué? Porque un profesional de la salud, aparte de tener una serie de conocimientos, que eso es pues justamente lo que mucha gente cree que la IA le puede ganar a un humano, pero nosotros no solo tenemos conocimientos, sino tenemos formación en comunicación, en trato y en justamente elegir qué conocimientos son los que mejor se van a aplicar a cada caso del paciente.
Aquí es donde surge el debate de fondo. ¿Qué límites deben imponerse? Porque no hablamos solo de un error técnico. Igual que un coche debe cumplir unas normas de seguridad antes de salir a la carretera, la inteligencia artificial, la que conversa con niños y adolescentes gratis, completamente en abierto, también necesita reglas claras y firmes. No debería bastar con confiar en la buena voluntad de las empresas. Este caso nos recuerda que hay vidas en juego.
Seguramente mucha gente de la que nos escucha le habrá pasado que puede haber estado con un psicólogo que en papel tiene los conocimientos, tiene las licencias y simplemente no conectan. Entonces, no todo es el conocimiento, no todo es lo que yo sepa de cómo tratar a la persona, sino también es la relación que yo cultivo.
Carles Ruiz es doctor en Derecho y Economía Digital, es profesor en la Universidad Tabat Oliva Ceu. Carles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por atendernos en un tema tan, tan delicado y a la vez tan inexorable, me parece. ¿Hasta qué punto una compañía tecnológica debe responder cuando un menor utiliza su sistema y acaba, por suerte es un hecho hasta ahora aislado, acaba en una tragedia como esta?
Caramba, esa es una pregunta bastante compleja, ¿eh?
Seguro.
Empecemos por cómo funciona realmente la inteligencia artificial, porque muy poca gente lo sabe. Funciona a través de lo que se llaman inferencias bayesianas. Es decir, para ser simples y directos, ¿qué es lo más plausible entre varias opciones? Y ahí es donde la inteligencia artificial va a resolver, va a dar esa respuesta. Este problema implica, por ejemplo, que nos podemos encontrar que si nosotros le decimos a la inteligencia artificial, no estoy de acuerdo con esto, o esto no puede ser, la inteligencia artificial me puede decir, bueno, puedes buscar ayuda a un médico, no puedo, o no me ha ayudado, etcétera. Pues al final, por probabilidad, la última respuesta que me va a dar, evidentemente va a ser, pues, la única respuesta o la única vía que veo es que te mates. Eso es un problema, efectivamente. Entonces, aquí tenemos que añadir, más allá de la plausibilidad, el concepto de cómo alimentamos esa inteligencia artificial, qué datos le damos y, sobre todo, también qué deseamos que nos responda. Esos son los límites que tendremos que poner. ¿Responden las empresas por ello? Bueno, la cuestión aquí es si una empresa que hace cuerdas tiene que responder porque un ahorcado se ahorque. Claro. Esto es una cuestión compleja.
El símil es tremendo, pero se te ha entendido perfectamente. Estamos hablando de una tecnología que influye en decisiones vitales de muchas personas. Claro, a mí me cuesta, no quiero hablar de los menores como los más débiles ante esto, porque hay muchos adultos que están completamente, completamente descontrolados ante este tipo de tecnologías, pero ¿es peligrosa o por suerte son casos extremos?
Realmente la inteligencia artificial es el futuro y es un campo totalmente, no totalmente, pero sí en gran parte desconocido, porque cada día avanzamos más. Y ahí es donde existen riesgos, evidentemente riesgos, tanto para los menores como para los colectivos más vulnerables, sean desde los mayores hasta incluso los colectivos más pobres que no tienen ese acceso, ¿no? De ahí que nosotros tengamos que fijar ciertos límites. ¿Pero qué límites podemos fijar? Porque existen límites éticos, límites a la privacidad, límites a la libertad. Son cuestiones muy trascendentales que quizás necesitan de un debate público y sobre todo necesitan de un debate político y legal para poder regular respecto de ello. En Europa tenemos una legislación que es el reglamento de inteligencia artificial, pero en Estados Unidos aún está por desarrollar mucha parte de esta normativa vinculada a la privacidad, a la seguridad, a la ética, y todo esto pues conlleva estas situaciones que se dan en las grandes tecnológicas, que curiosamente están allí.
Sí, curiosamente. En Europa se ha aprobado la llamada Ley de Inteligencia Artificial. ¿Va bien encaminado este marco legal? ¿Es suficiente? ¿Por dónde debería ir el futuro?
Claro, aquí la cuestión está en que en Europa tenemos una necesidad de lo que denominamos los juristas hipernormativización, que está llevando a que incluso las empresas escapen de Europa, se van. Hemos visto las empresas criptográficas que cogen y se van a países donde son más flexibles con la legislación. Las empresas respecto de inteligencia artificial van a hacer lo mismo al final. Con lo que, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que es formar y sobre todo tener unos principios éticos muy importantes. Pero si OpenAI, por ejemplo, a día de hoy, con su versión quinta ya de ChatGPT, a día de hoy ya frenaría esta situación, que hace unos meses era, pues sí que lo, digamos que existía la vía para que este chico, pues lamentablemente, haya utilizado ChatGPT para reafirmar en sus convicciones, pero podría haber utilizado cualquier otra inteligencia artificial. Estamos hablando de que la tecnología es imparable, con lo que realmente lo que hay que es formar a las personas en su uso y sobre todo en el destino que le demos. Uh-huh. Es un arma de doble filo.
Carlas, cuando dices formar, ¿a quién?
Pues formar tanto a los jóvenes en su uso. Vemos, por ejemplo, pues casos de utilizar la inteligencia artificial para poner imágenes de compañeras en vídeos pornográficos, hasta suplantar identidades, etcétera. Y esto hay que informar desde pequeños y formarlos en un uso ético, pero también a las empresas y también a los gobiernos, porque existen gobiernos que utilizan la inteligencia artificial para trazar lo que se llama el social scoring, es decir, la puntuación social según cómo te comportes, etcétera. Todas estas cuestiones requieren de una concienciación global. Y ahí, por ejemplo, el Papa León, la próxima encíclica, la primera encíclica suya, dicen que va a ser sobre inteligencia artificial, porque tenemos mucho que decir al respecto desde el punto de vista filosófico.
¿Estás ahí, Carlas? Vaya, se nos ha cortado. A ver si intentamos recuperar la comunicación. Te recuerdo que estamos hablando con la percha de ese chaval en Estados Unidos, de Adam Rainey, que se ha quitado la vida, ayudado, asesorado, si no dirigido, por ChatGPT. El chaval claramente tendría un serio problema mental, un serio problema psicológico. Pidió consulta, pidió ayuda, asesoría, y la inteligencia artificial le guió y hasta le empujó. Te leo un titular hoy en la sección de sociedad de ABC. Sanidad detecta jóvenes con ideación suicida aconsejados por ChatGPT. Mira qué párrafo. Aunque en nuestro país no existen cifras sistematizadas, la comisionada de Salud Mental del Ministerio de Sanidad, Belén González Callado, reconoce que la tendencia de jóvenes con ideación suicida que recurren a ChatGPT también se observa en España. Comillas. No tenemos datos concretos, pero sabemos que ocurre. No solo sustituyendo conversaciones profesionales, sino también relaciones interpersonales. Está claro que nos ha ido mucho la pinza. Lo de la inteligencia artificial es inexorable. No es el futuro, es ya el presente. Pero ojo, ni es una persona, ni mucho menos es un médico o un psicólogo. Aquí aparece Julio César Herrero para opinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius. Digamos que vuelven los clásicos, ¿no?
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa, chaval?
Sí. Eso significa que ya estamos muy cerca de volver otra vez a empezar. Hoy se lo lleva el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska. Hoy se ha pasado por el Senado para dar explicaciones de todo lo que ha hecho en la gestión de los incendios. Bueno, lo de la gestión es un decir. Y lo ha hecho a iniciativa propia, como la ministra Robles. A ver, a iniciativa propia, después de que se lo exigiera la mayoría absoluta del PP, mira.
Lo vimos con la Dana y lo volvemos a ver ahora con la gestión de los incendios. El intento de las señorías del PP, y cuesta decirlo, pero hay que decirlo, de fabricar una versión distorsionada de la realidad que menosprecia el trabajo bien hecho y enmascara sus propios errores de gestión.
Así que las críticas del PP a la inacción del gobierno pretenden ocultar los errores de gestión en los incendios en las comunidades que presiden los del PP. Entonces hubo errores. Oye, ¿y qué ha pasado en esta última semana, Fernando? A ver, lo digo porque hace 8 días esto es lo que decías en Antena 3.
Si hubiéramos observado que la gestión hubiera sido no la necesaria o adecuada a las circunstancias con los medios que, vuelvo a decir, ponemos a su disposición, hubiéramos asumido nosotros la competencia y hubiéramos elevado a nivel 3.
Anda, coño. Así que hace una semana afirmas que la gestión que han hecho los presidentes del PP era la adecuada y la necesaria. Y ahora ya no. Bueno, pues vaya. Ah, y dijiste entonces que si no hubiera sido la adecuada ni la necesaria, habrías decretado el nivel 3 de emergencia y habrías asumido la dirección. O sea, que no es necesario que lo pidan las comunidades. Mira tú, algunos todavía no se han enterado. Entonces, si fue la adecuada, ¿por qué criticas? Y si no lo fue, ¿por qué no asumiste la dirección? Ah, otra cosita más. Lo de no decretar el nivel 3 y las cosas se están haciendo bien, ¿también aplica para la Dana? Así que, por afirmar que la gestión de los incendios en las comunidades del PP fue errática, una semana después de decir que fue necesaria y adecuada, el ministro de Interior, ¡qué papelón!, Fernando Grande Marlaska, se lleva un...
En toda la boca.
Oye, tú, ¿qué? Lo digo como profesor y como formador en estas cosas de la portavocía política y el mensaje, etcétera, etcétera. No hay nadie que les diga lo mal que queda cuando una cosa como esa, que no es más que un razonamiento, todo un ministro tiene que leerlo.
Sí, esa es la otra.
Es impresionante, ¿eh?
Sí, sobre todo porque es que no está interiorizado y luego pasa lo que pasa.
Claro, que se nota, que se nota.
Sí, una miqueta.
Gracias, Julius.
A ti, Salao.
Adiós, chaval.
Adiós. Get up out of your rocking chair, grandma. Or rather, would you care to dance, grandmother? Do, 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 do.
Nos damos un paseito por las redes. Estáis hablando de las declaraciones en el Senado. Lo apuntó ahora mismo Julio César, de Grande Marlaska, que acusa a las comunidades del PP de deslealtad institucional. ¿Qué tal, Alex? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Sí, es algo que está generando mucho revuelo debido a que el titular de la cartera de Interior comparó las gestiones de los incendios con los sucesos que pasaron en la Dana. Sobre esto nos escribe Marcos, que nos indica que seguimos con las mismas. Nos intercambiamos reproches entre unos y otros para ganar unas batallas políticas. Tienen que dejar de utilizar las catástrofes como herramienta electoral y centrarse en ayudar a los españoles. También se habla mucho de tu videoblog, Ángel, la falta de conciencia de defensa que tenemos en España y que dista mucho de la que tienen nuestros vecinos europeos respecto a la guerra de Ucrania. Sobre esto nos dice José, que no cree que un reclutamiento voluntario de nuestros jóvenes sea la solución a nuestros problemas como Alemania, pero sí es cierto que deberíamos dejar de ser la oveja negra de Europa y prepararnos para lo que podría pasar.
Tertulia, hoy con Antonio Arráez, con Maite Alcaraz, a partir de las 10, las 9 en Canarias. En clase de economía vamos a hablar de hostelería. Catalogan la temporada de verano como difícil. Ya verás por qué. Y esperamos mensajes, Alex.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/linternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de la linterna en el 600-544-555 y también en Instagram en expósito/cope.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Lama, ¿tú qué nota le pones al Madrid?
Bueno, yo creo que ha hecho una buena primera parte, aunque curiosamente en la segunda ha metido dos goles. Porque
¿en el Barça alguna noticia después de la victoria de ayer?
A ver, a nivel deportivo el equipo va como una seda, siguen abonados a las remontadas, nada nuevo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Para una piel hidratada y con elasticidad, toma colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Tu piel merece lo mejor. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insa Diez.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Luis tiene una empresa y vende productos envasados. Y no sabía ni por dónde empezar con el jaleo de la nueva norma de envases. Pero descubrió que evitar sanciones puede ser mucho más sencillo de lo que parece. Genci es el sistema especializado en envases profesionales que hace que cumplir la ley sea más senci. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya en genci.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidad.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Chloe y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.